Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información en la Radio Pública de Marbella. El Ayuntamiento va a incorporar al patrimonio municipal de suelo alrededor de 70.000 metros cuadrados de dotaciones entre viarios, zonas verdes y jardines y para actuaciones públicas en la zona sur de San Pedro Alcántara. También hemos conocido hoy en la Junta de Gobierno local que el consistorio sacará nuevas plazas de promoción interna y después de acceso libre para bomberos durante este mes de febrero. Hay más asuntos en este lunes 14 de febrero y se los contamos tras la información del tiempo. Comenzamos la semana con tiempo soleado y algún intervalo nuboso ya por la tarde. Las temperaturas un poco más altas rondan entre los 12 de mínima y los 22 grados de máxima. Los vientos serán hoy de oeste y noroeste.
Marbella Noticias.
En el Hospital Quirón Salud Marbella y el Centro Médico Quirón Salud Fuengirola ponen a tu alcance todas las pruebas frente a la COVID-19. Además, cuentan con el nuevo test de detección de anticuerpos para conocer tu inmunidad tras la vacuna o contagio de enfermedad. Tus resultados en 12 y 24 horas. Consulta horarios en el teléfono 952 77 42 00 con o sin cita previa. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Si quieres conocer la historia de los sonidos grabados, tienes una cita los sábados y los domingos a partir de las 9 de la mañana en la 107.6 FM, Marbella Radio, Universo de Sonidos. Desde hace 25 años pone banda sonora al fin de semana. Música clásica, pop, funk, jazz, boleros, flamenco, orquestas, dejándonos llevar por los senderos de la radio. La vida es música y la música da vida. Universo de Sonidos, en familia.
Marbella Noticias.
El Ayuntamiento de Marbella va a recepcionar toda el área de la zona sur de San Pedro Alcántara que ha urbanizado la inmobiliaria Osuna del Grupo Noga, poniéndose así a disposición de la ciudadanía. Son 115.000 metros cuadrados urbanizados y de ellos 17.000 se han convertido en zonas verdes, también con juegos infantiles, 32.000 en viarios y otros 20.000 se han destinado a dotaciones públicas. De hecho, el consistorio ya pudo disponer de los terrenos necesarios previamente para la construcción del nuevo instituto que abrirá las puertas el próximo curso, del pabellón deportivo para el que está a punto de firmarse el inicio de la obra y también de la futura Escuela de Música y Danza. Escuchamos a la regidora Ángeles Muñoz y a Juan Manuel Infante de la inmobiliaria Osuna Grupo Nova.
El 70% es prácticamente zona de dotación, viarios, espacios públicos. O sea, estamos hablando de unas infraestructuras que van a mejorar muchísimo la vida de San Pedro, la circulación en todo este ámbito.
Ponemos en valor un suelo que hemos cuidado durante muchos años y que consideramos que es el mejor suelo de la Costa del Sol, sin lugar a duda, donde que se da con unas dotaciones importantes.
Una vez que el Ayuntamiento recepcione las zonas públicas, la inmobiliaria Osuna, de la mano de Taylor Wimpy, desarrollará sus proyectos residenciales. Serán 695 viviendas, de las que 250 serán de promoción pública.
Estaremos también encantados nosotros de desarrollarla y de ofrecerla, igual que las otras parcelas de régimen libre que conviven en este espacio tan amplio, ¿no?
Una gran noticia, y desde aquí le deseamos van a tener toda la colaboración por parte del Ayuntamiento para agilizar todas esas licencias que permitirán que muchas familias y que muchos jóvenes y muchas personas que tienen y puedan acreditar que pueden acceder a una vivienda de protección pública la pueden hacer aquí en la zona de San Pedro.
Una zona de crecimiento de San Pedro hacia la playa que ha pasado por un largo y complejo proceso urbanístico con la nulidad del PGOU de 2010, pero que por fin ya podrá desarrollarse. Y hablamos ahora de otros asuntos que se han abordado esta mañana en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno local. La Concejalía de Seguridad Ciudadana sigue trabajando en mantener a punto la plantilla del Cuerpo de Bomberos. En la actualidad cuenta con 70 efectivos y lo idóneo es alcanzar los 80. Y precisamente en este sentido, la Delegación de Emergencias ha dado a conocer en Junta de Gobierno que ya está publicada oficialmente la convocatoria para la promoción interna de un total de 11 plazas, una de sargento y otras 10 de cabo, destinadas principalmente a cubrir jubilaciones. José Eduardo Díaz es concejal de Seguridad Ciudadana.
Estamos hablando de una de las grandes apuestas de este equipo de gobierno, que es completar todos los cuadros pendientes, tanto en policía local como en bomberos. Y suponen, pues, como no, pues un refuerzo fundamental.
En segundo lugar, el equipo de gobierno también ha confirmado que este mismo mes está prevista una nueva convocatoria pública de empleo, esta vez de acceso libre. Estas incorporaciones se sumarán a las 15 efectuadas el pasado año.
Las 12 plazas de bomberos de oferta pública que saldrán también durante este mes de febrero, aprobadas en Junta de Gobierno, y que con ello completaremos la plantilla, llegando o pudiendo alcanzar los 80, la 80 bomberos dentro de todo lo que es la plantilla municipal, completando toda la escala de bomberos.
El objetivo de la concejalía es cada año ir sacando nuevas plazas para mantener actualizada la plantilla. Asimismo, la Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno a 3 licencias de obras para villas de lujo y a otros 2 permisos municipales para la apertura de nuevos negocios. Y continúa adelante también el proceso administrativo para la ejecución del arreglo de la carretera que une Marbella con Istán. 24 empresas han presentado sus ofertas a la Consejería de Fomento, que ahora tendrá que resolver a cuál de ellas se le adjudicará la obra, cuyo inicio está previsto para este mismo año. La reforma integral de este tramo de carretera, con una inversión cercana a los 5 millones de euros, dará solución al principal problema de este tramo urbano, la estrechez de la vía. El proyecto dotará a este tramo de 2 kilómetros de infraestructura inexistente actualmente, como arcenes, acerado y glorietas, para mejorar la circulación y conseguir reducir la velocidad. También se instalará alumbrado público y se plantará nuevo arbolado, entre otras mejoras. El 60% será financiado por la Junta y el 40% restante por el Ayuntamiento. El convenio de colaboración que posibilita esta actuación se firmó en julio y dará respuesta a los problemas de seguridad vial que principalmente afectaban a peatones y ciclistas en una vía muy transitada. Al día pasan más de 2.000 vehículos, de los que además un 11% corresponde a tráfico pesado. Y hablamos ahora de otro proyecto más cercano, nos lleva hasta la calle Juanar. Estará finalizado antes de lo previsto y ya antes de verano los vecinos de La Patera podrán disfrutar de este pulmón verde totalmente renovado, con un proyecto que supondrá una inversión de casi 750.000 euros financiados al 80% por fondos europeos gracias a la estrategia EDUSI. Escuchamos a la regidora Ángeles Muñoz.
Hablando con la empresa que resultó adjudicataria, se va a reducir el plazo de finalización de la obra en 2 meses... y por lo tanto, en vez de los 9 meses que está previsto, en torno a antes de verano tendremos ya el parque terminado y con la posibilidad de que los vecinos de esta zona de La Patera tengan la garantía de un parque bonito, útil y sobre todo, bueno, pues también consensuado con los vecinos.
Un parque que cuenta con una extensión de 1.700 metros cuadrados y que dentro de sus mejoras responde a la demanda vecinal de ofrecer mucha más luminosidad a las viviendas de su entorno.
Queríamos que el parque fuera un parque donde hubiera una zona infantil, donde además las familias pudieran venir y por lo tanto hubiera zona de recreo, de ocio, y un parque con mucha más luminosidad en todos los sentidos. Luminosidad porque ya lo ven que es un parque que está despejado, algunas de las especies que estaban aquí se han trasplantado, están en el pinillo, pero se ha hecho y se ha respetado aquello que dentro de lo que ha sido el diseño pues entendíamos que también daba seña de identidad, ¿no?, a este parque.
Y cambiamos de asunto. La semana ha comenzado con una bajada de la incidencia de la pandemia en nuestra ciudad, en Marbella, de casi 20 puntos, hasta volver a rebajar el nivel de los 250. Es la cifra más baja en más de 2 meses. En estos últimos 3 días se han comunicado 48 nuevos casos, lo que implica la cifra más baja para un lunes desde el pasado 29 de noviembre. Además, no hay que lamentar nuevos fallecimientos y vuelve a dispararse el número de personas recuperadas, afortunadamente, con lo que se reducen de manera notable los casos activos en la ciudad. Y seguimos hablando del ámbito sanitario. El Servicio Andaluz de Salud ha hecho ya efectivo el nombramiento de Antonio Luis Cansino como nuevo director gerente del Hospital Costa del Sol de Marbella, que engloba también el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas y el Hospital de Alta Resolución de Estepona, en sustitución de Luisa Lorenzo, que cesa en el cargo tras la disolución de la Agencia Sanitaria Costa del Sol y la integración en el SAS. Y precisamente con un reconocimiento formal ha reconocido, valga la redundancia, el Ayuntamiento de Marbella la labor de Luisa Lorenzo en la gerencia de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Ahora, con la reestructuración de dicha agencia y su integración en el Servicio Andaluz de Salud, el organigrama cambia y Lorenzo afrontará nuevas responsabilidades. El consistorio ha querido agradecer la actuación conjunta, especialmente compleja, llevado a cabo durante la pandemia, y también la tenacidad de la gerencia para desbloquear a nivel administrativo la ampliación del hospital. Escuchamos al alcalde Ángeles Muñoz.
Les tengo que decir la estupenda persona que es Luisa, la capacidad de liderazgo que ha tenido en el hospital, cómo ha sido capaz de anticiparse a situaciones muy complejas, muy complicadas que hemos tenido en estos últimos años.
Muñoz la ha definido además como decisiva en la evolución de la pandemia, mientras Luisa Lorenzo aseguraba estar abrumada tras 3 años que asegura han sido los más intensos a nivel profesional de su vida.
Han sido 3 años durísimos, dificilísimos, pero a la vez maravillosos, ¿no? Y yo creo que es una etapa profesional que no voy a olvidar en toda mi vida, ¿no? También, por otra parte, agradecer el apoyo que he tenido de todos los, de mi equipo, por supuesto, y de todos los jefes de servicio, los jefes de unidad. Desde el minuto uno se pusieron a mi lado y hemos hecho una piña.
Y ya ha comenzado la cuenta atrás para la celebración de la eliminatoria de Copa Davis, que enfrentará a España con Rumanía y que Marbella acogerá los próximos 4 y 5 de marzo. De forma previa, ha tenido lugar este sábado en el Polideportivo Paco Cantos los primeros entrenamientos de los chicos que participarán en el torneo como recogepelotas. La regidora Ángeles Muñoz se acercó para darles ánimo y, sobre todo, para recordarles la oportunidad que tienen de formar parte de un evento deportivo con impacto internacional.
Dentro de lo que ha sido el objetivo del propio ayuntamiento, siempre nos hemos marcado que hubiera una gran participación, sobre todo de los que forman desde Marbella parte del todo el sector del tenis. Lo hicimos en el 2009, también en el 2018. Estoy convencida de que en esta eliminatoria, en las otras ganamos, estoy convencida de que en esta también vamos a ganar, porque Marbella se ha convertido en un lugar donde la Copa Davis se fija.
Todos estos chicos pertenecen a las escuelas municipales, practican este deporte y también conocen sus reglas. En este primer contacto, el profesor de las escuelas, Iván González, les transmitió algunas pautas generales de lo que deberán hacer en los torneos y una sola recomendación: que disfruten del momento.
Pues todo el lujo de que vengan las primeras espadas del tenis español aquí a Marbella, y que los chicos de la escuela municipal y de Marbella, San Pedro, estén bien representados por estos chicos. Pues todo un lujo y un espectáculo que ellos desde dentro aporten ese granito de arena.
Y muchos de estos jóvenes, además de responsabilidad, sienten la emoción de poder participar en un evento que les permitirá conocer de cerca algunas de las grandes figuras del tenis.
El profesor ha dicho que nos tendremos que colocar en las 6 posiciones, que juguemos, que estemos con calma y que pues nos coloquemos, nos pasemos las bolas y que disfrutemos del día.
Pues que tenemos que estar muy atentos y muy concentrados para no hacer nada mal y hacerlo perfecto.
La regidora Ángeles Muñoz recordó que, además de su importancia deportiva, el evento tendrá un innegable impacto en la promoción de la ciudad. Y hablamos ahora de otros asuntos de carácter político. A la entrada del tradicional barato de los lunes, el Partido Socialista ha recuperado una de las campañas que antes de la pandemia la formación sacaba a la calle, coincidiendo con el día de San Valentín, Enamorados de los Barrios. Es el lema de esta iniciativa, con la que, además de repartir claveles rojos, tratan, según los socialistas, de conocer las demandas e inquietudes de los ciudadanos. Una de ellas, la necesidad de apostar por la creación de empleo. José Bernal, portavoz del PSOE de Marbella.
Pedimos planes de empleo, pedimos ayudas a los autónomos, pedimos también que las políticas sociales estén más presentes en estos momentos de mayor dificultad. y si lo pedimos nosotros es porque nos lo trasladan los vecinos y las vecinas.
Propuestas que luego, afirma, se trasladarán al Pleno Municipal para su debate. Además de esta acción, el Partido Socialista anuncia otras iniciativas que también llevarán a la calle y que pasan por otras dos fechas significativas.
Lo vamos hasta el 28 de febrero, porque vamos a llevar a cabo, como hemos hecho todos los años, los actos en honor y reconocimiento del Día de Andalucía del 28 de febrero. Volveremos a invitar a los vecinos para que compartan ese extraordinario día con nosotros. Ese 8 de marzo, especialmente en Marbella, en San Pedro de Alcántara, sabéis que tenemos una especial atención para aquellas mujeres anónimas que han hecho su vida en el ámbito privado, que no han sido reconocidas públicamente.
Y hablamos ahora de otros asuntos, en concreto de aniversarios. Y es que Marbella Activa cumple 10 años. Esta asociación sin ánimo de lucro nace con el objetivo de generar civismo en la sociedad marbellí, fomentando el conocimiento de nuestra ciudad como paso previo a apreciarla para cuidarla. El balance de esta primera década para su presidente es positivo. Escuchamos a Javier Lima.
Esa gente con la que nos hemos encontrado y bueno, y también esos amigos que hemos hecho en el camino, ¿no? Que yo creo que eso es lo que te quedas en la vida, ¿no? Y bueno, si además hemos logrado poner esa piedrita para que Marbella sea una ciudad un poquito más participativa, que sea un poquito más, hayamos dado un paso en que seamos una ciudadanía más crítica, más responsable, más comprometida con nuestra ciudad, pues yo creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿no?
Acciones concretas y tan variadas como la paralización del proyecto de rascacielos o el concurso de relatos son algunos de los mejores momentos de Marbella Activa en estos primeros 10 años. Javier Lima destaca especialmente las diferentes publicaciones impulsadas por la entidad.
La de Descubre Marbella San Pedro, que se repartió en todos los colegios de Marbella San Pedro, el de Marbella Naturalmente, que son, además, muchas veces, claro, hace acciones que tú dices, ¿cómo mides el impacto de esa ciudadanía crítica difícil? Pero es verdad que con las publicaciones es algo tangible, ¿no? Y yo creo que fueron proyectos muy bonitos que están ahí, están en las librerías todavía y yo creo que fue bonito.
Parte de la decena de personas que compone el núcleo más participativo de Marbella Activa emprendió una aventura política las pasadas elecciones municipales. Lima confirma que Impulsa Ciudad volverá para el año 2023.
Impulsa, como no tiene nada que ver con Marbella Activa, pero hay una parte de algunos que sí estamos en Impulsa, sí, sí, por supuesto, porque lo tenemos claro que la otra vez lo intentamos, estuvimos, llevamos muy poco tiempo recorrido, entonces creo que fue corto y entonces tuvimos claro de que había que volver otra vez a intentarlo en las próximas elecciones y estamos en ello, poniendo todas las energías para volvernos a presentar de nuevo.
Medio centenar de socios respalda hoy las acciones de una organización cuyo objetivo a largo plazo es el de seguir generando conciencia ciudadana mediante diferentes acciones. Asegurar el relevo generacional es una de sus principales metas en este camino.
Y hablamos ahora de asuntos culturales. El Teatro Ciudad de Marbella acoge a la compañía Teatro del Barrio, que pone en escena la obra Los que hablan, con los intérpretes Luis Bermejo y Malena Alterio. Es la primera obra de la programación de invierno del teatro, aunque el ciclo ya se abrió el sábado pasado con el concierto de Cenet. Tendremos hasta principios de abril una cartelera de obras para todos los públicos. La función cuenta con dos personajes que entran al escenario para hablar el uno con el otro en el contexto de una época en la que la palabra ha perdido su integridad, una metáfora en la que se pretende de una manera cómica el renacer de la palabra y la comunicación en nuestras vidas.
Y nos pareció que reunía las características que nosotros exigimos a toda la programación que elegimos, que es la calidad y bueno, luego la variedad entre todas las propuestas.
Marbella acoge a los mejores duatletas en la primera prueba puntuable del circuito andaluz de 2022, con un récord de inscripciones. 800 deportistas se dieron cita en San Pedro entre menores y adultos. Siendo el formato del año pasado muy limitado y con pocas inscripciones, el circuito andaluz este año ha empezado por todo lo alto, también con récord de participantes de paratriatlón. Con un recorrido que ya es tradicional en San Pedro y además muy agradecido por los deportistas, ya que discurre por el paseo marítimo y vías muy anchas de la variante sur. Escuchamos al representante del Club de Triatlón Marbella, Antonio Mendaña.
Muy contentos porque hemos sobrepasado las expectativas que teníamos. Habíamos puesto un límite máximo de 400 participantes pensando que no se iba a llenar, y a casi cuatro semanas antes de la prueba ya estaban llenas las 400 inscripciones, tanto de la prueba de mayores como la de los 400 que hay en la prueba de menores.
El circuito andaluz de duatlón es una cita en la que se reúnen profesionales tanto de la comunidad e incluso nacionales. Al ser la primera prueba, la acogen con tranquilidad, pero con mucha fuerza y motivación.
Es uno de los que se repiten año tras año. Es llano, está cerca, está pegado a la playa, la bicicleta es llana, se presta a hacer buen tiempo. Es uno de los triatlones, más apreciados en el circuito por eso, porque es llano.
Bueno, la carrera bastante bien porque ha sido por el paseo, se disfruta mucho cuando una carrera es por el paseo marítimo, y nada, y el circuito de bici bastante cómodo porque ha sido muy llano, en un circuito donde solamente había que dar dos giros en la rotonda, o sea que bastante rápido.
Vamos a empezar hoy la temporada aquí en Marbella, hemos venido bastantes miembros del club y a ver qué tal se da, a ver cómo empieza la temporada 2022.
Tanto veteranos como jóvenes volvieron a casa para recibir el apoyo de familiares y amigos y disfrutar de una mañana de deporte. Estuvo Sonia Vázquez, del Club Triatlón Marbella Bike, y Marina Castro, de Sevilla.
La motivación de que el público te anima, de saber que hay mucha gente que te arropa, mi hija, mi familia, mis amigos, la gente del club, la gente de Marbella, pues eso te motiva un poco a esforzarte.
Súper contenta porque ha sido la primera carrera de la temporada y bueno, las primeras sensaciones de la temporada súper bien. No me lo esperaba y la verdad que correr en casa siempre te hace tirar para adelante.
En cuanto a ganadores, en la categoría senior masculina el primer puesto lo obtuvo Cristóbal Valenzuela, y de senior femenina Sandra Schenkel, que estuvimos hablando con ella.
Sí, eran mis expectativas, eran controlar la primera carrera a pie, ver cómo las otras chicas estaban en la bici, porque me sentía muy fuerte en la bici y dije, bueno, pa'lante, ya que la transición era como bastante larga y no quería tomar riesgos para perder ahí el primer puesto. Me sentí muy fuerte hoy.
24ª edición que se celebra en Marbella, lo que se traduce también en un beneficio económico para la ciudad. Javier García es...
Contar con 800 participantes significa 800 participantes, familiares, entrenadores, todas estas personas vienen, muchas de ellas el día anterior, comen, gastan, y siempre esa dualidad entre actividad física, actividad deportiva y economía, yo creo que es muy importante.
Y seguimos con deportes, y es que el fin de semana fue deportivo en el Serrano Lima. La alcaldesa visitó a los clubes Atlético Marbellí, Los Compadres, Costa del Voley y Marbella Basket, que entrenaban y jugaban sus distintos partidos de liga. La regidora subrayó la labor que realizan los clubes de nuestra ciudad en el fomento del deporte y en los valores de los más pequeños y jóvenes, además de la importancia que la marca Marbella tiene en cada uno de ellos.
Los pequeños, porque es un momento para hacer deporte, también para seguir creciendo a nivel personal, pues con un grupo de equipos, con sus entrenadores, o sea, eso marca carácter también. Y por supuesto los que ya van creciendo y siguen teniendo una mayor vinculación con el deporte, incluso tienen capacidad para poder estar en lo más alto, pues que sepan que van a tener todo el apoyo y el soporte a nivel institucional.
Desde la presidencia de los clubes expresaron su agradecimiento al apoyo de las instituciones y explicaron la situación actual de cada club. Se destaca la proyección del Costa del Voley en Primera Nacional. Les escuchamos.
Estoy encantado porque tratándose de María Ángeles y el señor Cardeña, íntimo amigo mío, y aparte lo tuve yo como jugador, el portero que era, y nada, nos ha encantado. Todo lo que sea ayudar y colaborar nos viene fenomenal.
Grado, uno pre-baby, que son de 3 a 6 años, que animo desde aquí a toda la familia que tenga niños de 3 a 6 años que vengan a probar, que es muy divertido. Tenemos 14 colegios, hay una masa social ahora mismo de 600 jugadores, y bueno, es un club en potencia en Marbella que hay que respaldar, como bien ha hecho hoy la alcaldesa, y bueno, que recibamos el apoyo también del ayuntamiento para seguir creciendo y que sepamos que niños haciendo deporte, niños fuera de las calles y niños fuera de otras cosas.
El fútbol 7 en general estamos muy contentos porque son edades en las que la competición es lo más importante, en que los niños se diviertan, que sobre todo jueguen, porque jugando es como se aprende.
Intenta traernos esa fiesta del voleibol nacional aquí, que serían los dos mejores de los tres grupos que hay, grupo A, B y C, nosotros estamos encuadrados en el grupo C. Y bueno, intentar pelear para traérnoslo y buscar, bueno, pues ascender a Superliga 2, que sería la segunda división más alta de voleibol a nivel nacional, y es a lo que aspiramos, a intentar estar lo más arriba.
Escuchábamos a Salvador Gil, presidente del Atlético Marbellí, a Alejandro Rodríguez del Marbella Basket, a José Manuel Puentes, coordinador de Los Compadres, y a Quino San Jorge, presidente del Costa del Vóley. En cuanto al polideportivo, casi 100 equipos de fútbol, vóley y básquet se coordinan y entrenan en sus instalaciones.
Y seguimos ahora con fútbol. Segundo empate consecutivo del Marbella ante un rival directo, en este caso en el campo del Atlético malagueño, en un choque parejo en el que los marbellíes gozaron de alguna ocasión muy clara. Murillo la tuvo para los locales en un remate de cabeza tras un córner. El Marbella mejoró en la segunda parte, que arrancó con un libre directo de Isuardi fuera por poco. Una de las mejores oportunidades la tuvo el propio Isuardi, con un remate muy ajustado que llegó a tocar el palo. El malagueño también se estiró y tuvo varios acercamientos, como un disparo de Aitán que, tras rebotar en la defensa, se marchó cerca del poste. En los últimos minutos, Diego tuvo una gran ocasión que sacó con apuros el meta del malagueño. El Marbella sigue quinto en un grupo muy igualado y entre semana visitará al Ciudad de Torredonjimeno. Y el San Pedro cumplió con solvencia el trámite ante el Intergym Melilla, al que goleó sin oposición por 4-0. Advertía Adrián Cervera en la previa de los peligros de la confianza y arrancó el San Pedro totalmente concentrado. Eso fue suficiente para solventar el choque. El San Pedro sigue fuera de los puestos de descenso y la próxima semana visitará la Laurín de la Torre en un choque decisivo contra un rival directo por evitar la zona baja.
Y seguimos con pádel, pero con un carácter conmemorativo. Este sábado tuvo lugar en el Club Deportivo Bellamar un torneo de pádel en memoria de Miguel Martínez, que duró todo el fin de semana y al que acudieron tanto familiares, amigos como socios del club. Nereo Rodríguez es socio del Club Bellamar.
Bueno, pues esto se hace por recordar a una persona que, bueno, es mi tío en concreto y una persona que nos ayudó mucho en el inicio del proyecto. Y nos dieron la posibilidad de hacer un homenaje y, bueno, qué mejor que con la familia, con amigos y aquí donde estaban con nosotros en el club.
También acudieron al memorial el concejal de deportes Manuel Cardeña y la alcaldesa, que subrayaron el papel que tuvo Miguel Martínez en el ayuntamiento y que hicieron entrega de dos placas conmemorativas a los familiares.
Y la verdad es que, bueno, que el pádel también era una afición de las que él tenía. Me apoyó también en la creación de este nuevo club aquí en el corazón de Marbella. Y la verdad que, bueno, que también el deporte también se tiene que unir para estas causas e intentar, pues, participar de estas circunstancias y recordarlo con una cosa que le gustaba mucho a él, que es un torneo de pádel, ¿no?
Queríamos estar con toda su familia, el poder recordarlo, el que estuviera tan orgulloso de saber que el hueco que ha dejado en el ayuntamiento como servidor público, un funcionario después de tantos años, al cual se le tiene mucho, mucho aprecio, mucho cariño, y yo creo que hoy, es lo que decíamos, él va a estar muy orgulloso, muy contento de poder celebrarlo aquí con todos sus amigos y con su familia.
Pues hasta aquí una nueva edición de nuestro informativo en la Radio Pública de Marbella en Televisión. Tienen aún otras dos citas con las noticias a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Disfruten de la tarde. Cuídense. Hasta mañana.
Marbella Noticias.